Jorge Muriel, responsable de Pastoral Penitenciaria de nuestra diócesis. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Juanma.
Estamos en tiempo de Navidad. Normalmente hacemos una conversación en estas fechas y comentamos la programación que Pastoral Penitenciaria tiene,
Jorge. Sí. Bueno, ya sabes que Pastoral Penitenciaria es el área de la diócesis de Bilbao que nos dedicamos a acompañar, a ayudar y a llevar la buena noticia al Centro Penitenciario de Vizcaya, en Basauri, con las personas privadas de libertad. Basauri tiene solo personas privadas de libertad hombres. Y estas Navidades, como ya llevamos muchísimos años realizando, pues hacemos actividades diversas. En la última semana del año, en esa semana del 27 después de que nos llegue el nacimiento de El Salvador, vamos a entrar, este año son nueve jóvenes y dos adultos, pues para hacer diferentes actividades de torneos, campeonatos. Bueno, son fechas melancólicas para ellos. Añoran mucho, están con los niños, con las madres, con las mujeres. Y lo que intentamos es, bueno, que pasen el rato entretenido y con la cabeza en un espacio distinto al habitual.
¿La situación de la pandemia ha modificado algo a la hora de preparar este campo de trabajo?
Sí, ha modificado, sí. Para empezar, el pasaporte COVID está al orden del día, pero sí, no tiene nada que ver lo que hacíamos la pastoral penitenciaria antes y después de esta atroz, no sé cómo llamarlo ya, porque no solo es enfermedad, afecta muchas condiciones del ser humano, las emociones, los duelos, las soledades. Y sí, ha variado muchísimo. O sea, antes se trabajaba de un modo más masificado, por decirlo de un modo, grupos más grandes. Ahora los grupos son más pequeños, el voluntariado también más joven. Claro, el voluntariado de pastoral penitenciaria, bueno, teníamos una media de 50 y tantos años, pero los que son mayores, por ejemplo, ya no entran. Entonces, sí, ha variado. Y las condiciones de la cárcel también han variado. Luego depende del índice que haya en el exterior, el índice de COVID que haya en el exterior, también puedes entrar o no entrar. O sea, sí, nos está afectando constantemente, pero nos tenemos que adaptar. Yo creo que además la fe en el Dios que van a hacer ahora en breve, nos dice que nos tenemos que adaptar para seguir evangelizando.
Te preguntaba si modifica ese campo de trabajo de Navidad.
En principio no, en principio por las mañanas entramos a hacer actividades, pero claro, a día de hoy, vete tú a saber un día antes de empezar, Empezamos por las mañanas a hacer actividades y después nos vamos a la parroquia San Pedro de Basauri, que nos ha dejado unos locales para cocinar, comer, y allí haremos una lectura creyente de la realidad, de lo que hemos vivido por la mañana, dónde hemos encontrado al Dios de Jesús, cómo me afecta la vida y qué pequeños cambios quiero ir dando en mi vida cotidiana después de esta experiencia y de contrastarlo con la vida de Jesús. Eso es lo que buscamos.
¿Tienes un invitado,
Jorge? Sí, hoy he traído a un invitado que se ha incorporado hace unos meses a Pastoral Penitenciaria, que hemos empezado un proyecto nuevo post-pandemia, también adaptándonos a las circunstancias. Hemos creado un equipo nuevo. Y entre ellos está Gaby Otalora. Buenas tardes, Gaby.
Arratsaldeón.
Hola, buenas tardes, Gaby.
Aquí estaba
Arratsaldeón. Bienvenido también al programa. Sí. A este programa.
A este. Sí, es colaborador también de Radio Popular. Sí. Uh-huh. Oye, Gaby, te incorporas a Pastoral Penitenciaria. La primera pregunta para compartir es clara. ¿Por qué? Tú tuviste una etapa pasada también.
Estuve en pastoral penitenciaria. Bueno, esto es muy fácil. Yo tenía vocación por el derecho, estudié derecho, me gustaba el derecho penal y esas cosas pues están ahí desde un punto de vista humanista. Y en su momento estuve, bueno, pues en el fragor del trabajo, pero bueno, me incorporé a un proyecto muy bonito en su momento, hace unos años. Y ahora que me he prejubilado, pues me ha vuelto el gusanillo. Esto es como el cromosoma Athletic, ¿no? Esto ya no se va.
Mal gusanillo, ¿eh?
Esto es mal gusanillo, pero este no, este es bueno. Entonces, pues me he incorporado, me comentaste tú esa posibilidad, sobre todo el tema de la novedad, que a mí me parecía muy, muy interesante y yo creo que para felicitar, ¿no? Porque que a alguien se le ocurra hacer un proyecto de espiritualidad dentro de la prisión, eso, bueno, pues eso es una bilbainada, eso lo digo en fechas navideñas. A mí eso me parece una cosa fantástica. ¿Y por qué? Bueno, porque ahí tenemos como dificultad personas desestructuradas, en situaciones complejas, no son precisamente personas que están para recibir algo que de entrada, incluso a las gentes que estamos fuera de prisión, nos puede resultar un poquito, no sé qué palabra utilizar, eso de espiritualidad, y ya si le ponemos el apellido cristiana, pues la cosa es bastante poco vendible desde el punto de vista social o sociológico. Sin embargo, eso es lo bonito, que precisamente esos proyectos donde menos parece que pueden calar, calan. Y aquí te encuentras con gente que escucha, que pregunta, que de alguna manera le puede parecer, aunque solo sea un espacio de acogida desde el corazón, por eso es espiritual. Yo creo mucho en la inteligencia espiritual, hablamos de la razón, de la emoción, pero la espiritualidad es fundamental. Y desde el punto de vista cristiano tenemos una importantísima misión, que es estar. Estar de una determinada manera, pero saber estar. No solamente hablar o no solamente compartir desde el punto de vista activo, sino también aceptador, ¿no?, de la realidad de otro. Y efectivamente, pues ahí se va generando una situación que es compleja, que tiene sus dificultades. No quiero que los oyentes piensen que esto es sencillo desde el punto de vista que vas allí y bueno, no, pero no se trata de sencillez ni de dificultad, se trata de que es importante. Y bueno, pues en ese contexto que tú has dicho antes, que me ha gustado mucho, de la Navidad, de la presencia de alguien que nos quiere, que es el origen de nuestra fe, que se hizo pequeño, bueno, pues hay mucha gente a la cual son los predilectos del Evangelio, y estos también lo son. Y en ese sentido, pues me siento cómodo. Debo ser muy raro, pero me siento cómodo. Y
eres raro, ya te lo digo. Más falta que... ¿Qué dirá tu mujer de esto?
Un juego de palabras. Comentabas al principio, ahora que estoy prejubilado, tengo más tiempo. ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a dar para involucrarte en este proyecto u otros proyectos que salgan con ese tiempo de prejubilación y los tiempos que necesitan estos colectivos de personas?
Bueno, yo para empezar estoy en más temas. No solamente estoy en esto, pero yo creo que pastoral, yo lo voy a comentar por elevación. Yo creo que pastoral penitenciaria, creo que conozco bastante bien, y su hijuela Bidesari, yo creo que desde hace muchos años ahí se ha consolidado una estrategia de acogida bastante inteligente, y yo creo que además tenéis la suerte, Jorge, de que veis el resultado. Es decir, no es un proyecto en el cual dices, bueno, somos sembradores, ya recolectará otro. No, yo creo que aquí una de las cosas preciosas que tiene esto es que eres sembrador y eres recolector, porque a veces te vas a casa con grandes satisfacciones, ¿no? Te humanizan. Esto se dice muchas veces, pero es verdad. Entonces, es un proyecto que yo creo está muy bien diseñado, y es sobre todo es decir que nuestra querida Iglesia Católica, con tantas taras, porque tenemos un...
Santa y pecadora.
Sí, sí, porque tenemos una joya dentro de lo que es un recipiente de barro, que somos los humanos, pero yo creo que es bonito. Entonces, ahí hay mucha gente que está involucrada, muchísima, y realmente es una experiencia que me gustaría. Yo siempre he dicho, en el trabajo lo decía, en las multinacionales, la gente debería hacer tres cosas cada año. Una, ir a una cárcel, otra, ir a un hospital, y otra, dedicarse a escuchar a alguien de la empresa con más. Es muy importante porque te das cuenta de que la realidad de la vida cambia, porque solamente estamos viéndola desde un perfil, ¿no?
Sí, estamos viendo las bondades de Facebook, Twitter, o sea, las redes sociales bonitas, las vidas bonitas y la vida... Yo suelo decir que son días de fiesta y días de sufrimiento, y hay que también aprender a digerirlo, los duelos, los días de alegría, con la misma naturalidad humana y sensibilidad, ¿no? Oye, Gaby, acompañamiento espiritual, estamos hablando de este proyecto, un grupo de voluntarios de pastoral penitenciaria que entráis todos los jueves a la tarde, entre las 5 y las 7, al centro penitenciario de Vizcaya, en Basauri, para dialogar con las personas privadas de libertad en torno a un tema, y desde ese tema contrastáis la vida y la fe. O sea, es un diálogo abierto, donde se habla de la vida, de su vida, y se habla de la fe, de su fe. Ha habido un momento antes que hablabas de lo que os sacáis vosotros como voluntarios de este proyecto. Una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo, porque muchas veces yo os veo, el primer día salíais emocionados. Os recuerdo perfectamente, salían con la adrenalina a tope, Yo creo que se habían esfumado esos miedos de estoy dentro de una cárcel, esos, bueno, inseguridades, ¿no? Y me acuerdo que Luis y tú salíais muy emocionados de la experiencia, ¿no? Esa dosis de alegría que te da la gratuidad. Cuéntanos un poco esa experiencia del primer día.
Bueno, yo ya te he dicho antes, digo para que los oyentes... Sí. Yo estuve 6 años y medio antes en otro proyecto, más bien de educativo en la cárcel y tal, pero claro, no deja de ser la cárcel, tienes toda la razón. Pues ahí está basado en cosas que ya existían, por supuesto, que ya en Pastoral Penitenciaria estaban ya trabajadas, lo cual siempre es una ventaja, en temas muy generales, pero universales, como el perdón, la amistad, el autocuidado, la justicia, cosas que dan mucho juego, que aparentemente también pueden tener el riesgo de que son excesivamente generalistas, pero dan mucho juego porque a partir de un contexto, vamos a decir, sociológico o ético, terminamos en un contexto leyendo el Evangelio. Entonces son 2 días, la primera parte cuesta centrar un poco, ellos comparten, lógicamente hablan de otras cosas, sacan de su dentro, de sus dentros, y hay que estar muy receptivo, hay que estar muy... Y el segundo día, pues una vez que el tema está centrado, lo intentamos llevar un poco a un texto evangélico, ¿no? Concretamente hemos estado el último día, te lo cuento porque es muy, muy bonito el tema del perdón, que es que hablábamos hasta dónde estás dispuesto a perdonar, la diferencia entre que tú puedas perdonar y aceptar el perdón del otro. Y el COVID nos dejó colgados con una cosa que yo tenía mucho interés, que hacerles la pregunta el segundo día, que es, bueno, y tú ya te perdonas a ti mismo,
sí.
Que esa es la tercera.
Que muchos no lo hacen.
Claro, claro, es que es, bueno, ni fuera ni dentro, sí, que es un tema complejo, ¿no? Pero con el contexto, al final, el marco del escenario, con el fondo de Jesús de Nazaret y con algún texto del hijo pródigo, no me acuerdo cuál era el texto evangélico en este caso, ahí ves que esta gente, pues les brilla las pupilas, tienen hambre de que se hable de estas cosas, porque es en ellos lo necesitan quizá más que nadie, ¿no? Y eso es lo que es grande, porque en el fondo los creyentes, al menos yo, y por supuesto los que estamos aquí, pensamos que detrás de esto son cosas del espíritu, ¿no? No son cosas nuestras. Entonces, pues contento con la...
Es verdad que cuando la gente te habla desde el corazón, mirándote a la cara, se te olvida quién es, se te olvida quién tienes delante. Solo ves a un ser humano,
sí, sí,
con sus debilidades y sus fortalezas,
sí, sí,
su espiritualidad en el Dios de Jesús.
Sí, sí.
Y bueno, hablando de tú a tú, yo creo que eso también a ellos les
fuera de la prisión, garantizo a los oyentes, y que se lo piensen un poco lo que voy a decir, le cuesta bastante con gente cercana hablar en los contextos que nosotros hablamos con los que están en la cárcel.
El nivel de sinceridad en el que se habla de estos temas.
El sacar este tema, el ponerlo encima de la mesa, por supuesto, el nivel de sinceridad, pero simplemente la no incomodidad de sacarlo, porque estos vienen voluntariamente, por supuesto, sí, nadie piense que esto es una obligación penitenciaria, ni todo lo contrario.
Un grupo de presos van allí a hablar sobre el perdón en clave cristiana.
Pueden no volver perfectamente, pueden no volver, pueden venir el día que quieran, pero yo creo que fuera de la prisión, a un grupo de personas cercanos les hablamos de estos temas, te dirán mañana, eso, como le pasaba a Pablo en Corinto, ¿no? Mañana, ahora tengo prisa, mañana hablamos.
De esas palabras que escuchas en esos diálogos, en ese acompañamiento espiritual, de esas imágenes que ves, de esas escenas, ¿cuáles son las que, dicho de una manera, te atraen, te llegan, crees que no ibas a encontrar cuando estás fuera de, que la vida dentro y fuera cambia y cambia mucho?
Bueno, como te decía, yo tengo formación jurídica, entonces en ese contexto sabes que hay gente que está desestructurada, que tiene graves limitaciones, que tiene problemas, que tiene faltas de adecuación social, entre otras. Más luego la mochila por la que están en el propio centro. Y ver que esta gente es capaz de sacar rasgos maravillosos de humanización, de búsqueda, de compartir, cuando les das el puño, para en vez de saludarles con la mano, así con el puño, la mirada, la sonrisa, el miedo, que también lo tienen, el tener que la incomodidad de sacar, ay madre, ¿y este qué quiere que le diga yo ahora? Todas esas pequeñísimas y calidoscópicas sensibilidades que se van generando y que son profundísimamente humanas, eso es muy grande, eso es muy grande, porque además sabes, o quieres, por lo menos quiero ser humilde, quieres que esta gente salga un poquito mejor de lo que ha entrado. En ese contexto, ¿no? Y eso no tiene mucho precio, la verdad, ¿no?
Una pregunta fácil, esta es fácil, Gaby. ¿Evangelizáis en la cárcel cuando entráis?
¿Perdón?
¿Evangelizáis en la cárcel? ¿Cuál es tu opinión?
Si entendemos con que evangelizar no es adoctrinar y que evangelizar es intentar dar un ejemplo, un marco, un contexto de escucha y de apoyo, sí evangelizamos, porque en ningún momento ni ponemos por delante la cruz como si fuera una procesión del Concilio Vaticano I, ni nos negamos, ni todo lo contrario, a que esta gente sepa que el marco de actuación, pues se lo dice desde el principio, nuestra presencia allí viene porque somos cristianos, claramente. Pero nos adaptamos, intentamos adaptarnos a eso. Entonces, eso se llama evangelizar. En la medida que escuchas, en la medida que compartes, en la medida que acoges, en la medida que propones y en la medida que intentas enriquecer, sí.
Y Dios está presente.
Sí, porque, como te digo, el segundo día, como aparece un texto evangélico, ya está clarísimamente marcado. Que a veces no se lea entero, que a veces la conversación derive, que a veces el tema que estaba previsto de una manera vaya por otro, vale, pero eso es normal. La evangelización no es un doctorado en metafísica fundacional, no, es esto, es vivir el patos con H de lo que tienes delante, en este caso unas situaciones más comprometidas de las normales, porque es gente que está en prisión, y de alguna manera quizás, si me permites, y lo digo con la máxima humildad que soy capaz, es la máxima evangelización, porque es a la gente que está más excluida a la que de alguna manera intentas acercarte con Jesús de una manera lo más vivencial posible, ¿no?
Sí, fíjate que la Navidad Dios decidió nacer en la oscuridad de una roca, solo, en la humildad de la soledad, y además los primeros que fueron a visitarles fueron los más humildes de la zona, que eran los pastores.
Excluidos, por cierto.
Excluidos, sí, sí, y mal considerados en aquella edad, prejuzgados.
Impuros, o sea, impuros.
Sí, o sea, la Navidad tiene mucho que ver con la soledad de la cárcel, tiene mucho que ver con la inhumanización de la cárcel y tiene mucho que ver con el prejuicio que supone la cárcel. O sea, hay muchas similitudes entre el nacimiento de Dios y lo que se vive dentro de la cárcel. La verdad es que son días que dentro se pasan un poco removidos, que las propias personas privadas de libertad quieren pasarlos cuanto antes, y que yo creo que nosotros que llevamos al Dios de los pobres como ejemplo de vida, tenemos que estar ahí con ellos acompañando esos momentos de debilidad, sufrimiento, no tanto de alegría como vivimos en la calle.
¿Quién queda más en paz espiritual con esta experiencia que estamos comentando, con este proyecto? ¿Los que quedan dentro, los presos, o los voluntarios, los que salís de la cárcel?
Pues te diría que desgraciadamente los que salimos de la cárcel, porque ellos, como decía antes, dentro de su mochila está precisamente la falta de paz. Otra cosa es que dentro de su contexto terriblemente limitado, ominoso, de preocupaciones, de falta de expectativas, de tantos miedos, fracasos, tantas cosas, ese rato o la seguridad de que todas las semanas van a tener ese rato, a ellos eso les produzca un contexto, un oasis, donde Dios sabe, nunca mejor dicho, Dios sabe lo que a partir de ahí se pueda generar, se pueda abrir. Yo voy a contar una cosa, si me permitís, que nunca la he dicho en público. Un día estaba yo en el metro y me vino una persona, Gaby, Gaby. Yo no me acordaba quién era, venía con su mujer y con un niño. Me dio un abrazo tremendo. Y ya sabes quién soy, ¿te acuerdas de Basauri? Entonces intuí que era un expreso, pero yo no me acordaba de él, sinceramente. Y me vino el hombre totalmente orgulloso diciendo, mira, esta es mi mujer, este es mi hijo, como diciendo, yo ya soy de los tuyos, y trabajo en Santander con mi hermano en un taller. Y se puso así sonriente, como diciendo, he aprobado, he salido, soy como tú. Y le di otro abrazo espontáneo, porque la gente tiene que saber que sí, efectivamente, existe la reinserción. No sé si tan completa como en este caso. Este señor, me acuerdo perfectamente el expediente que tenía de echar para correr. Bueno, existe, la gente que nos está escuchando tiene que saber que existe la reinserción parcial, mínima, mediana, casi entera e incluso completa. Y aunque solo sea por un trocito, ya que me hablas de la paz, yo creo que aunque solo les demos una onza del chocolate de la paz, merece la pena ir a Basauri 10 veces.
Está bien como mensaje de esperanza en estas fechas navideñas, ¿eh? Está muy bien, ciertamente. Y es realidad, nos ha pasado varias veces a todos, sí. Y muchas veces, lo hemos dicho en este ratito de diálogo, ¿eh? Muchas veces lo que sacamos nosotros de la cárcel es mucho más de lo que
introducimos. Sin duda.
Sí. Gabio Talora, muchas gracias por estas palabras y también por esto que no habías contado hasta el momento y que lo has contado en este programa.
A vosotros, porque estas experiencias que también se pueden contar en las ondas tampoco son fáciles, en el sentido de que no hay muchas oportunidades y que la gente de la calle todavía tenemos que hacer también, Jorge, mucha pedagogía fuera.
Sí.
Mucha pedagogía fuera, porque a mí ya me dicen algunas cosas que, en fin. Pero bueno, yo creo que esto es cuestión de tiempo y de esperanza, ya que estamos en Navidad.
Gracias, buenas tardes. Arratsaldeon, Gabi.
Arratsaldeon.
Y también Jorge Muriel, responsable de Pastoral Penitenciaria. Gracias por tus comentarios, por habernos acercado este proyecto y a seguir en la tarea. Ya nos encontramos en 2022.
Sí, es una gozada poder llevar el Evangelio, poder hablar de la esperanza del Dios de Jesús y saber que siempre nos acompaña más en estas fechas navideñas, así que feliz Navidad para todo el mundo. Y os pido una cosa, que recemos para las personas que sufren y que están solas.
Ah, qué importante también eso, Jorge, hablar de la oración hoy, que no es solo hacer, también es dentro de la oración el hablar y el escuchar a la hora de rezar. Qué bonito mensaje.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad.